charla, conversas hacia nuestras antropologías soñadas.
Este es un espacio de encuentro donde se tejen trayectorias, campos y sueños para nuestra disciplina. Hay mucho por hablar y todo por hacer desde el gran mundo de nuestras antropologías. Y aquí les traemos una conversa, un tintico virtual y a la distancia para que comencemos a construirlas. Bienvenidas sean a esta juntanza de voces.
Un podcast de la Asociación Colombiana de Antropología, ACANTA.
Las comunidades campesinas e indígenas y la sociedad en general está muy cansada de un Estado incompetente y de un Estado que promete y no cumple. No necesitamos siquiera un botón de mostrar donde sociedad civil se unió, campesinos, indígenas, empresarios, iglesia, se reunieron y resolvieron los problemas y sacaron adelante esa subregión.
Él es Jairo Tocancipá y este es un podcast sobre lo campesino y el fenómeno de las invasiones de tierra desde la lente de uno de los departamentos en donde más prensa reciben. Jairo es colega antropólogo, profesor e investigador de la Universidad del Cauca y se ha movido por una variedad de temas enorme, pero siempre ha tenido un ojo en lo rural, lo campesino y los enormes retos que propone un territorio tan rico y tan diverso como el departamento del Cauca. No se pierdan esta conversa, en donde le preguntamos cómo ver un tema tan peludo como la reforma de tierras, los diálogos territoriales y los conflictos regionales, desde su propia generosa experiencia.
No matas en huertos muy bonitos. Pienso en mi vida y en la de mi familia. Pues en Colombia no marchan bien las cosas.
Bueno, yo soy antropólogo de formación en el Departamento de Antropología en el año 87. Pues hice primero el pregrado aquí en el departamento. Trabajé la parte urbana en un asentamiento que surgió después del sismo del 83. Luego trabajé en el primer proyecto de sustitución de cultivos de coca en Colombia, en el sur del Cauca. Luego viajé a España a hacer una maestría que casi no hablo, que es en cooperación internacional para el desarrollo. Colaboré con el Instituto Rural de Antropología en Londres, en Inglaterra, y luego inicié una maestría y un doctorado en antropología en la Universidad de Cambridge. La experiencia del sur de Cauca con Naciones Unidas, donde yo trabajaba como en la parte social, me dio como las bases para volver a retornar al territorio. Y mi primer trabajo, pues digamos, o sea, yo entré como funcionario de Naciones Unidas y luego ya entré como investigador, que es una transición muy extraña de aprovechar la experiencia pragmática. Yo me devolví, o sea, de lo pragmático hacia la formación teórica académica. Y entonces la maestría yo la hice sobre el proceso político que lideramos en un municipio. Bueno, digamos que es una de las cosas que más me apasionaba en su momento, lo llamo ingeniería social, que fue crear un municipio. O sea, es muy poco dable que los antropólogos creen municipios. La comunidad, a partir del trabajo que yo hice con Nación y que estuve allá, me pidió el favor de que les ayudara a explicar que era un plan de desarrollo. Y bueno, este proceso político que iniciamos en el 97-98, y al final de ires y venires, pues de eso estoy, ya tengo un libro, pero no me atrevo a publicarlo todavía porque faltan muchas cosas, muchas tensiones que tengo conmigo mismo en comentar de la parte política. Pero al final, el 10 de diciembre de 1999, coronamos la municipalización. Eso fue un hito extraordinario. Y bueno, eso está en un libro, todavía estamos en remojo. Y obviamente yo venía anteriormente documentando un poco, me interesa mucho la formación del campesinado en Colombia. Y aplicando un poco esa historia del campesinado, yo documenté un periodo muy importante de la antropología digamos que se enfocó en el tema del campesinado, con el folclorismo, con la cultura aldeana de López de Mesa en la década del 30, publicado en una revista aquí de la Universidad del Cauca, ¿no? y ya mi tesis, doctor, eso fue una cosa loca, porque cuando volví a Sucre, yo hice en tres momentos distintos, ¿no? En los 80s, en el 96, y luego volví a comienzos del 2000, pero ya para hacer la tesis doctoral. Cuando volví, yo ya había transitado ese proceso político y ya tenía enemigos, es decir, ya tenía personas de partidos politiqueros, pues, que se enfrascaron conmigo. Yo tuve unos tropeles, unas discusiones políticas con ellos, y bueno, en total yo deserté de Sucre, la cabecera donde yo estaba trabajando, y me fui para un corregimiento que hizo parte del municipio, que quedaba como unos 40 minutos, y donde había café y coca y toda esa historia. Allá me recibieron muy bien, trabajamos con los cafeteros, de eso publicamos uno de los primeros trabajos míos colectivos con ellos, sobre la historia cafetera, y bueno, fue un trabajo muy bonito con ellos, porque ya aprendí mucho del tema del café, y bueno, eso fue, digamos, encadenado con la tesis doctoral, que se llamó una etnografía del café en tiempos de crisis. Entonces, esa es como, digamos, como la parte gruesa de lo que yo venía trabajando. El último artículo que yo escribí, ahorita estoy escribiendo parte del libro, sobre el tema político, sobre la creación del municipio, y el último libro que ya tengo escrito también. Pero el de la parte política me ha planteado muchas, muchas incertidumbres, ¿no? Porque, pues, muchos desencuentros. Estoy seguro que alguien va a quererlo leer, pero también van a encontrarse con críticas que yo hago a la población, a los líderes, que realmente fue, como lo dirían los españoles, el adagio popular colombiano, no sé, operación exitosa, paciente muerto.
Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado.
Luego vino ahorita todo este tema, ahorita tú me preguntabas el tema de las invasiones, ¿no? Y todo este tema del campesinado como sujeto de derechos, y entonces eso como que avivó un poco algo de lo que nosotros hicimos. Entonces, por ejemplo, esta iniciativa que tomó el ICAN con algunos investigadores de la Universidad Javeriana y otros abogados en Bogotá, que muestran cómo los campesinos también pueden aplicar la ley por derecho, pues no es nada nuevo, ¿no? O sea, nosotros ya lo habíamos hecho con Sucre Municipio, pero antes de nosotros ya muchos campesinos en el país habían avanzado mucho en esos reclamos de sus derechos en distintos órdenes, que no los hemos documentado, es diferente.
La derecha que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz.
Precisamente es como una de las preguntas, y es como, bueno, en todo este tema del mundo de lo que es el Cauca, ¿cómo se ha leído el tema de las invasiones o de las tomas de tierra? Más allá de lo que nos han dicho los medios a nivel nacional, más allá de lo que sale, pues, como en la prensa, como que les interesaría mucho que nos contara un poco qué se piensa, o sea.
Yo creo lo siguiente, yo, pues, por formación, no, usted sabe que como antropólogo nosotros privilegiamos lo local y lo regional, y ese es un primer filtro para entender el tema de las invasiones y los conflictos y tensiones que hay entre distintos en distintas poblaciones. Entonces, ¿qué opino yo? Yo pienso que el Cauca tiene 7 subregiones: el Pacífico, el Norte, el Nororiente, el Centro, el Macizo Colombiano, el Sur y el Piedemonte Amazónico. Tal vez el único que yo no conozco, lo conozco por los laditos, es el Piedemonte Amazónico, pero el resto los conozco en buena medida, ¿no? Pues el Cauca tiene 42 municipios, yo recorrido buena parte de ellos. Entonces, yo creo que hay dinámicas regionales, y eso es lo que estoy tratando de escribir ahora, de cómo el campesinado participó en la formación de sociedades en el departamento. Y tenemos varias rutas, varias dinámicas, ¿no? En el norte del Cauca, que es una zona, digamos, plana, con límites con el valle, donde hay agroindustria azucarera, donde está el Piedemonte de la Cordillera Central, hay una estación de la Cordillera Central que da, digamos, vincula a los municipios de Caloto, Villarrica, todos estos municipios, pues son áreas donde, digamos, hay una densidad poblacional muy alta, y digamos las industrias azucareras, entre otras, porque es una historia larga, pero para abreviar, aquí hubo una avalancha en el año 1994, se me falla la memoria, y el Estado colombiano con el gobierno departamental montó una ley que consistía en bajarle los impuestos a las empresas para que generaran empleo en esa franja, y pues, no afectaba directamente a la región, pero benefició más a la zona norte del departamento. Entonces eso generó una dinámica muy fuerte. Se creó otro municipio en ese sector que fue Guachené, y bueno, toda esta serie de tensiones y densidades y presión por la tierra, pues también con las NASA, que los NASA empezaron a bajar de la cordillera central a la liberación de la madre tierra, a tener pretensiones con esos territorios, pues fueron muy claros. Y actualmente lo que tenemos es una tensión hacia la altura de Caloto entre población afrocampesina e indígenas nazas. Hay varios pueblos indígenas involucrados allí. Entonces, pretensiones por la tierra, pero los afros, que también se consideran campesinos, pues ellos han dicho de que no quieren que invadan tierras porque bien o mal ellos tienen una relación de dependencia laboral con las azucareras. Entonces, es una relación muy tensionada para ese sector del norte del Cauca. Hay otros sectores donde, bueno, aquí en Popayán, aquí tenemos invasiones en la periferia en Popayán, aquí es el sector de la cárcel, también hay pretensiones, hay una humedad cerca de la Universidad del Cauca, donde personas, claro que vienen de antes, ¿no? Por ejemplo, yo sé que hay un número de familias considerables que estaban desde antes de la pandemia, ya estaban, digamos, asentadas allí, lo habían tratado de expulsar. Luego ellos siguieron allí, pero algunos, digamos, avanzaron un poco a tomar unos lugares de unas haciendas, digamos, ya reconocidas aquí en la periferia de Popayán. Entonces, hay sectores, hay subregiones del departamento donde las invasiones son más recurrentes, otras no. Hay otras que son, ahí es minifundio. Entonces, por ejemplo, en el sur del Cauca, me atrevo a decir, hasta ahora no he reportado ni en Bolívar ni en Sucre hasta ahora, porque si que no ocurra mañana. El Patía, que tiene mucha extensión, todavía no ha ocurrido, ¿cierto? Y Argelia y Balboa, que son municipios ya estamos en límites con Nariño, especialmente Argelia, que son zonas de frontera con los cultivos de coca. Entonces allá las invasiones no dan lugar, ¿no? Pacífico ni hablar, ¿no? Macizo tampoco, porque hay minifundio, microfundio. Y la zona central, que aquí como estamos en una meseta, pues hay áreas que están, digamos, en esa tensión. En el caso de Huila, yo soy de Huila, que me ha llamado la atención cerca de Neiva, en afueras de Neiva hacia el sur, se han tomado varias familias esos predios. Ahora bien, una posible explicación de todo esto, pues yo creo que ustedes lo saben muy bien, nosotros venimos de una dinámica histórica reciente que se acentuó fuertemente con la pandemia, es decir, era un fenómeno que venía represado. El tema de la tierra es un fenómeno que ya venía represado. La pandemia lo que hizo fue acentuarlo, y obviamente con la nueva toma de gobierno por parte de Gustavo Petro, pues lo que hace es catalizar. Y bueno, ya ustedes conocen ya los desenlaces de esto, ya el mensaje es no invadan, porque la idea es resolver el problema de tierras. Entonces se están buscando los cauces y canales institucionales y legales para resolver el asunto. El hecho claro es que la tenencia de la tierra es un problema estructural que viene de largo rato, pero yo diría que en buena medida el tema es tanto la tierra, pero fundamentalmente es la formalización de los predios. Esto quiere decir que hay muchos predios que no tienen una formalización, es decir, hay tierras que, bueno, ustedes vieron también lo de Uribe, ¿no? O sea, hay gente que se ha tomado baldíos de consuno con los jueces, con los abogados, se han tomado tierras, y bueno, esperemos que este gobierno sepa maniobrar con eso, porque el tema de los títulos es un problema serio de Estado. Y se necesita, alguien decía que necesitaba además un equipo inmenso y que nos podía tardar perfectamente 10, 15, 20 años para legalizar eso, para conseguir los títulos. Hay situaciones de confrontación interétnica o entre campesinos indígenas, como el que mencioné de Caloto, y también aquí en el sector de Cayo es un municipio vecino, todavía una parte está en la meseta y otra parte se orienta hacia la cordillera occidental, cruzando el río, bueno, está el río Cauca, el municipio Caibío, que es un municipio, entre otras cosas, en este momento dirían los campesinos, amenazado por licencia minera, es el 90% aproximadamente del municipio de Carrillo y el 99% del macizo colombiano está con licencias mineras, que eso es un problema severo actualmente, es muy complicado, ¿no? Entonces, lo acabamos de ver ayer en una mesa que me tocó para el diálogo regionales. Tuve la oportunidad de estar con campesinos del macizo, de la Vega hasta de Caquetá. Estuvimos, digamos, conociendo esta problemática como en los detalles. Entonces, yo diría que primero hay que atender a las condiciones regionales, porque uno no puede generalizar, pues, y repito, hay dinámicas de conflicto en ciertas áreas. Esas áreas hay que ponerles atención. Inclusive entre mismos indígenas. Por ejemplo, en Caldón hay confrontación entre los Misak y los Nas. La misma en el caso de Totoro, creo que hay confrontación entre los Totoro y los Misak, que algunos están dormitando todavía, algunos de esos conflictos están dormitando todavía. Entonces, yo creo que hay, aquí se habla de mesa regional. Yo pienso que hay que hablar de mesas subregionales, ¿sí? Focalizado justamente en áreas donde hay esas confrontaciones. Uno como antropólogo trata de ayudar. Por ejemplo, yo he hablado con una sede de Caldoro cuando puedo y les he dicho, compañeros, ustedes tienen vecinos que son campesinos, ellos también necesitan de la tierra, pero no podemos pensar de que ellos pueden ir sacando a los campesinos porque es la liberación de la madre tierra. Yo pienso que hay que generar espacios de diálogo, y así yo lo he entendido con la minga, que con mis movilizaciones. La minga no es simplemente un taponamiento, no es simplemente taponar la vía porque queremos presionar al Estado. No, para mí la minga es un evento ritual simbólico de un llamado a la sociedad caucana para que se siente a dialogar, indígenas, campesinos, empresarios, Estado, y no se ha podido hacer esa lectura, porque cada de esos indios roba tierras, de esos indios que taponan la vía, todo el mundo se queja, pero no se ha logrado dimensionar realmente la importancia de poder sentarse a dialogar en una mesa multiétnica, multisectorial. Entonces, y eso ocurre porque cada sapito en su charquito, cada uno tiene como su propio lindero, pero no pensamos el departamento en esas dimensiones. Entonces, yo creo que en esas áreas donde son más críticas hay que convocar a todas las fuerzas vivas para generar esas mesas subregionales. Creo que ahí está el ente, y lo debe liderar el Estado con voluntad política y con los actores, con empresarios, con campesinos, con indígenas, con la iglesia, y la iglesia no católica, con los evangélicos. Los evangélicos tienen iglesias con los NASA, con los misajes, están, digamos, tienen todo su despliegue en el territorio aquí en el Cauca. Yo personalmente veo el panorama, veo como una ventanita por allí, pero estamos crudos en poder escucharnos, en poder hacer.
Vamos a preguntar un poco por esas tensiones y esos clichés, es decir, de estos conflictos, sean interétnicos o sean de lo que se agarra también la derecha, ¿no? De las noticias de, vea, se cogieron a machete, es que toda la argumentación fue que la liberación de la madre tierra hacia las organizaciones campesinas, etcétera, como comunidades negras.
Hay una, puede parecer que yo esté afirmando que los conflictos entre indígenas y campesinos sean conflictos puristas, es decir, de una reivindicación del sector campesino como campesinos y los indígenas como indígenas. No necesariamente así. Yo conocí hace años una situación donde los mismos politiqueros alineaban a los campesinos para tropelear con los indígenas. Sí, aquí un politiquero que se le atribuye eso, porque hay que entender eso en la política regional y local también. Hay sectores de los campesinos que están alineados políticamente. Entonces, cuando los seleccionaban esos politiqueros de partidos políticos tradicionales, los inducían al conflicto también. Pero también ocurrían cosas loquísimas, como por ejemplo el conflicto que yo vi hace años aquí en Cajillo, entre indígenas Misak y campesinos con palos, machetes y piedras. Después me puse a como indagar un poco con algunos amigos y resulta que había sido un problema inducido por el INCORA, porque el INCORA le prometió la tierra a unos y luego los otros se metieron. Entonces la institucionalidad también tiene un rol muy fuerte ahí, porque claro, y tú sabes que eso es como digamos, un teléfono roto, ¿no? Alguien dice algo y ese le dice algo, y entonces ya al final eso va desencadenando. Entonces hay conflictos, los conflictos no son puros, No es que los indígenas se van contra los indios porque los indios son robatieras, no. Eso hay de todo un poco. Hay funcionarios del Estado involucrados, hay politiqueros. Por eso es lo que estábamos viendo con los NASA de Jambaló cuando estábamos leyendo el libro de Yuri Bandesa sobre su historia como pueblo. Y hay un punto de quiebre fascinante, me pareció interesantísimo, donde un líder que tuve la fortuna de volverlo a ver después de muchos años, don Emilio, lo vi hace ahorita de 2 años, un bien luchador de tierras de los NASA, ya es una autoridad, un hombre emblemático para los NASA. Cuando él me comentaba hace años cómo él, en la búsqueda de resolver esos problemas de tierra para los NASA, un funcionario, miren ustedes, un funcionario le dijo: hermano, aquí no haga nada, tiene que irse para Bogotá. Y allá en Bogotá lo recibió otro funcionario. Y ese funcionario le dio cartilla a ese líder. Y el líder aprendió. Cuando regresó al territorio, pues ya venía con una visión mucho más amplia. Y eso no es, no tiene pecado. Eso es normal en términos de interacciones humanas. Y eso nos pasa. Es decir, la gente aprende, los politiqueros, aprende los académicos, aprenden a hablar como uno cuando uno habla con ellos de muchos temas, por mimesis. Y también hay casos donde los funcionarios también pegan la empujadita. Y entonces yo no digo que hay un acto puro, pues de que sí. Entonces viene todo eso. Los colaboradores, estos activistas de la década del 70, donde estaba Luis Guillermo Vasco, los que llaman los colaboradores, y los del otro grupo que se me escapa el nombre ahora, pues ellos eran colaboradores. Eso implica incidir en el pensamiento. Eso no es que simplemente lo que los indígenas hagan, y no, como dice Luis Guillermo Vasco, lo que los indígenas hagan y listo. No, es que esto no es un estado purista de las relaciones humanas. Las relaciones humanas más complejas, la gente no es pendeja, la gente aprende. Y entre otras cosas, de las invasiones que hay, se han identificado, lo dijo el ministro del Interior días pasados, han identificado más de 30 invasiones que son lideradas por mafias. Y eso también hay. Hay gente que se dedica a eso, a invadir tierra. Y obviamente eso no es el 100%, porque la gran mayoría en este país sí necesita tierra. Es que es una necesidad de apuño, o sea, eso no se puede ocultar.
Desde entonces cambié mis cultivos, del maíz me pasé a la amapola, y el café lo cambié por la coca. Con lo que siembro la plata me sobra, lo que tengo es gracias a la coca. Solo por ella salí adelante, nada me falta, vivo muy feliz, gracias a ella ya no aguanto hambre.
Y pero también la gran mayoría de la población en este país, de gente campesina, de hecho lo que hacen los campesinos cuando yo diría que hacen, jornalear, no donde sean, cultivos de coca, a jornalear, les pagan bien. Y algunos hacen eso, yo conocí casos de amigos pues que me decían: no, este man se fue, trabajó tantos años en cultivar, trabajando coca, y regresó y compró tierrita. Sí, entonces la coca también contribuye a esa, pues no lo es todo, pero sí, digamos, ni es justificable, pero digamos, la gente se la engaña, la gente no se deja morir de hambre, la gente hace lo que puede. Entonces, estos procesos sociales de movilizaciones hay de todo, hay influencia de los académicos, de los politiqueros, de los funcionarios, y eso es parte de la vida social. Nosotros no podemos esperar que el pensamiento de los NASA sea un pensamiento puro. Si yo he pillado eso, yo cuando hablo de yo hablo con ellos de unos temas, vuelvo y están hablando como yo les había dicho cosas.
Recordando lo que nos decías hace un momento, como que estos conflictos por la tierra no solamente tienen una raíz en la concentración o en el reparto inequitativo, que es muy importante, pero también hay conflictos que tienen que ver con las visiones sobre el territorio y sobre la manera en que determinadas comunidades lo habitan. Y yendo a este lugar, queríamos preguntarte qué significa esto del campesinado, qué significa la identidad campesina, cómo han habido unas las discusiones en torno a eso. Es lo mismo hablar de campesinado hoy en la actualidad con las migraciones al mundo urbano, con estas mixturas que hay entre la ruralidad y la urbanidad en las periferias de las ciudades, y, por ejemplo, que se constituyen como estos márgenes donde conservan algunos modos de vida más rurales conectados con estos modos de vida que se dan más en la vida urbana.
Yo creo que el tema de la identidad campesina es un coletazo de la Constitución del 91, un poco tardía desde luego, porque digamos esta ha sido una iniciativa que se ha planteado desde movimientos campesinos, caso del macizo colombiano, con el ICAN, algunos colegas de la Universidad Javeriana, que han tratado de impulsar el reconocimiento de los, y obviamente antes de ellos Aguas Arriba, eso venía de Naciones Unidas, el trabajo del colega Mark Edelman de la Universidad de Nueva York, que ya venía trabajando este tema, en buena medida acompañando un poco a varios movimientos campesinos para ese reconocimiento. Entonces, tengo una evocación de Lorenzo Muelas en el 91 justamente, que justamente cuando ellos hablan de que para que los indígenas sean reconocidos y sean ellos, pues ese derecho tiene que ser reconocido. Y ese es el mismo principio que se está aplicando hoy con los campesinos a través de su reconocimiento de derechos en los censos, ¿no? Que ese es un poco como para ser contables, para que sean, digamos, reconocidos tengan una visibilidad más política y por consecuencia tengan más derechos de exigencia frente a las políticas del Estado. A mi parecer, me parece que ese es un reconocimiento necesario para algunos movimientos sociales que me parecen muy importantes, y creo que se está abriendo un camino clave porque es la reafirmación de los derechos no solamente de los campesinos, sino de personas que encuentren que el derecho es una instancia que es posible materializar, que es posible concretar, que es posible de canalizar hacia la reivindicación de sus propios derechos para las personas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo yo que la representación de los campesinos sigue vigente en tanto que no hay un solo escenario para poder hacer ese tipo de reivindicaciones. Hay múltiples escenarios. Por ejemplo, lo campesino está reivindicado en los cafeteros. Por ejemplo, los cafeteros, si uno lo quiere mirar desde la perspectiva de la producción, pues tiene esa posibilidad, ¿no?, de ser cafetero, y eso por efecto colateral le reivindica ciertos derechos a tener mejores condiciones. De hecho, los campesinos cafeteros son uno de los gremios más consentidos del Estado colombiano en los últimos, yo diría, 100 años. Siempre el Estado ha estado acompañándolos ellos en regular esos precios. Cuando fue la crisis cafetera, los cafeteros recibieron muchos recursos en ese sentido. Y en esa medida es una forma de reconocimiento de un derecho por la sobrevivencia, por el derecho a los recursos. No así ha ocurrido, por ejemplo, con los cañeros, ¿sí? Y no me estoy refiriendo a los cañadosales del norte del valle, sino me refiero a los medianos y pequeños cañeros, por ejemplo, en Cajío, que es una cañera, o en el municipio de Bolívar, aquí en el Cauca, ¿sí? O aquí también hacia la zona de Morales. De todos modos, yo creo que lo que está haciendo el ICAN y la Universidad Javeriana con alguna gente en Bogotá me parece importante, porque es un reforzamiento a procesos que se han dado en múltiples escenarios en Colombia con los campesinos. El reconocimiento puede tener ese efecto importante de reconocimiento de los derechos de los campesinos culturales, pero los efectos colaterales todavía están por verse. Sí, de que algunas personas puedan, digamos, exacerbar esos derechos, justificando ciertas acciones que de pronto pueden generar conflicto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y acentuar los conflictos, ¿no? Entonces, en principio yo diría que es muy promisorio, ¿sí? Todo aquello que signifique una aplicación de los derechos por los ciudadanos puede ser positivo, pero todo hay que mirar, hay que calcular las implicaciones de eso. Nosotros no calculamos, por ejemplo, la creación de un municipio, y eso estimuló corrupción.
Pero yo te quería, porque digamos, preguntar esto que sobre lo cual estás hablando, es un poco como meter desde la lente un poco antropológica, desde las experiencias que yo tenía con acercamientos a comunidades y sujetos, digamos, que se reconocen como campesinos, pues el concepto es súper inestable. Porque uno hace la pregunta en algún momento como de, bueno, es campesino, como eso, cómo se come, cómo lo sienten, ustedes cómo definen. Por ejemplo, alguna vez me dieron una definición que fue correspondida como por toda la gente que estaba en el espacio, y es, no, pues los olvidados por el Estado. Muchas de esas personas también decían, no, pues nosotros somos parameros, no simplemente campesinos, y ya nos estamos luchando, por ejemplo, por los páramos. Esa fue una bandera de las que se sacó, ¿no?
Yo pienso que hay que entender las trayectorias de los conceptos, ¿no? Primero, la preocupación por la identidad no es una preocupación inicialmente académica. No quiere decir que los campesinos no se planteen eso, se lo plantean cuando hay situaciones de tensión relacional. Me explico. Un campesino afro, un amigo negro en el Valle del Patía, nosotros hablando del tema del Estado y la Nación Unida, y me dijo, profesor Tocancipa, nosotros los campesinos, siendo el afro negro. Pero claro, en el contexto del diálogo con él, a él no le interesaba la categoría de nosotros los campesinos, porque la problemática era sobre el tema del campo, ¿sí? Y por eso las en Oriente, el campesino es una categoría relacional. Que nosotros como académicos, yo como curioso que me interesa la genealogía, cómo eso se conectó con lo del mestizaje, lo criollo, lo folclórico, eso son preocupaciones mías, ¿no? Y de los otros académicos en su momento cuando interesaban campesinos en los años 40. Pero en el mundo de hoy cada vez más es una categoría que se activa, digámoslo así, en el momento en que el contexto así lo demanda, ¿sí? Así lo amerita. Entonces, y eso por eso yo lo escribí, porque el planteamiento de Michael Kearney, que decía que el concepto de campesino se debía abandonar, era como por tener algo novedoso en el panorama conceptual. Y por eso coloqué esos tres ejemplos en el artículo: el trabajo de Fals Borda, por supuesto, el trabajo que yo evoqué de mis experiencias con los campesinos en el Cauca, y para mostrar justamente que es una categoría que todavía tiene ciertas estabilidades en ciertos contextos, en ciertas condiciones, pero que también en otros contextos no son tan estables, como dices tú, porque sencillamente la condición relacional que se da entre ese concepto no prima. Realmente te puede decir, no, es que nosotros los cafeteros, bueno, los cafeteros son campesinos, claro, con campesinos, pues trabajamos el campo, pero yo quiero enfatizar en que somos cafeteros, somos campesinos, claro, pero es que nosotros somos cafeteros. Entonces se convierte en una categoría que es relacional, como digo yo, y desde ese punto de vista, frente a lo que están haciendo ahora de que se reconozcan los campesinos, es en ese orden, es relacional con el Estado. El Estado reconozca que hay campesinos, ¿sí? Aun cuando ya los gremios se los hayan reconocido, el gremio cafetero, el gremio cañero, incluso el ganadero, porque hay ganaderos que también combinan con la agricultura, ¿cierto? Entonces, para mí eso son, es de nuevo aquí para nosotros como antropólogas y antropólogos, es una categoría situacional, ¿sí? Y como dices tú, se vuelve una categoría política, porque cuando se dice nosotros los campesinos es porque ya tiene una fuerza, tiene un poder, digamos, de expresión para indicar una problemática específica. Es que nosotros los campesinos no tenemos canales de comercialización, es que nosotros los campesinos siempre el Estado nos da por la cabeza porque no nos atiende, hasta hace nos contacta con los indígenas. Sí, entonces yo creo que evidentemente iban surgiendo más categorías, ¿no? Entonces si hay una relación, por ejemplo, con el gremio, pues el campesino, la categoría campesino no es tan, digamos, tan acentuada, pero sí otras categorías gremiales como cañeros, caficultores o cacaoteros, ¿no? Por ejemplo.
Sé campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Sé campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad.
Entonces me preguntaba el papel es encontrar espacios de diálogo campesinos, indígenas, Estado, ya por el Estado, y sobre todo algo muy importante, que las decisiones que se tomen se hagan, porque las comunidades campesinas e indígenas y la sociedad en general está muy cansada de un Estado incompetente y un Estado que promete y no cumple. No necesitamos siquiera un botón de mostrar donde sociedad civil se unió, campesinos, indígenas, empresarios, iglesia, se reunieron y resolvieron los problemas y sacaron adelante esa subregión. Necesitamos un solo botón de mostrar para poder, digamos, estimular otros pilotos a nivel nacional. Pero si se sigue con esta polarización, si se sigue con todas estas tensiones, estamos en una bicicleta estática, y ese es el mayor desafío, salir de esa bicicleta estática.
digamos que devolviéndonos un poco a este tema de lo agrario y la reforma agraria y como esta deuda histórica que ha tenido el Estado con la actualización catastral, ¿qué esperanzas o expectativas de pronto más realistas podríamos depositar en esta reforma que se anuncia? ¿Cierto? ¿Cómo qué posibilidades o qué retos tendría para armonizar estas relaciones entre indígenas, campesinos, afros, empresariado? ¿Cómo que siente que sí es una posibilidad viable hacer, digamos, estas titulaciones, esto que mencionaba de los diálogos regionales y este, digamos, apellido de diálogos subregionales? Me parece una cosa muy potente porque es verdad que la diversidad es una cosa muy impresionante, que hablar de una región es una, pues es algo muy etéreo. Entre más, digamos, al detalle vayamos en las relaciones humanas, más completas van a ser las soluciones a las problemáticas y a los retos que tenemos. Pero siente de pronto que sí es posible, o sea, hay posibilidades en esta reforma de armonizar un poco, porque es un, pues, es de alguna manera lo que promete el gobierno al decirles no tomen más tierras, no hagan estas recuperaciones o no hagan estas invasiones, porque vamos a intentar hacerlo de otra manera. Entonces, como, ¿cuál es la expectativa ahí desde su punto de vista y qué tan realista podría ser la armonización desde ahí?
Buenos días, compadrito, me dijeron que se van. Buenos días, compadrito, me dijeron que se va. No sé si va para Cali o va para Bogotá. No sé si va para Cali o va para Bogotá. Míralo bien, compadrito, mira, mira lo que vas a hacer. Míralo bien, compadrito, mira, mira lo que vas a hacer.
Yo creo que, como el problema es grande, es colosal, este tema de la titulación de las tierras, yo creo que el Estado tiene que dosificar eso. Y yo sé que no se puede resolver todo eso al mismo tiempo por la incapacidad del Estado, digamos, en términos de infraestructura, de personal, porque eso no es simplemente contrate gente y listo, no. Eso tiene que haber gente capacitada para eso. Eso no es cualquiera que yo quiero trabajar en eso. Se necesita capacitación, que sepa entender una simple cartografía. Hay que saberla leer, hay que saberla interpretar, hay que saberla ubicar. Y eso demanda tiempo, que es formación de gente para eso. Entonces, yo la expectativa y la pregunta es buena por eso, Isis, porque yo creo que me llevas otra vez al punto. Yo pienso que hay que tratar de trabajar esto por fases o etapas sobre áreas críticas, ¿sí? No se puede hacer todo el departamento del Cauca con darles unas áreas críticas para poder empezar a abordar el tema. Te voy a inventar norte del Cauca, te nace esa parte de ahí entre indígenas, afros, pues se necesita la mesa para dialogar y empezar a mirar el tema de las titulaciones en esa área, y que pueda, digamos, desarrollarse de alguna medida, se pueda avanzar con, digamos, de manera integral, porque eso no es solamente la tierra, es simplemente el título y vaya, defiéndase como pueda, porque, y eso fue lo que hicimos con Naciones Unidas. Nosotros hicimos un trabajo, se llamaba un trabajo integral, donde se trabaja infraestructura, vivienda, producción, comercialización, organización, etcétera, etcétera. Entonces, la escala es importante, ¿sí? Entonces hay que mirar todo el tema de la titulación, hay que mirar todo el tema de infraestructura, el tema de producción, porque usted le puede dar la tierra a la gente, pero si no tiene créditos blandos, no tiene vías, no tiene producción articulada con comercialización, no tiene infraestructura, no tiene centros educativos, ¿sí? Eso es lo que estaba hablando con los NASA el domingo, en un trabajo que estamos haciendo de lectura, un libro que trabajo hace un tiempo, estamos en la segunda edición con ellos. Los NASA están en el Meta, hay un poco de familias de NASA en el Meta. Imagínense ustedes por donde fueron por allá, un poco de familias, y tienen problemas de educación y salud, porque les estoy... Acá en Jambaló, pues tienen la salud propia, el tema de justicia propia, pero allá en otros territorios les toca buscarse que tengan infraestructura para escuelas donde haya profesores que enseñen en Nasayuwe, que tengan, digamos, el tema de salud, la medicina tradicional ahí funcionando, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que tratar de mirarlo. Hay un tema importante que el plan de desarrollo intenta desarrollar, y yo comparto eso con el presidente actual Petro, que no podemos trabajar sobre la base de divisiones político-administrativas. Yo estoy plenamente de acuerdo con esa idea, porque fíjate que lo del norte no es Cauca, eso es cruza Cauca y Valle, eso es otra categoría. y eso son otras dinámicas. Obviamente nosotros nos queda difícil porque venimos con unas categorías pues republicanas y obviamente eso plantea otra serie de condiciones. Entonces yo creo que hay que trabajarlo por fases o etapas en áreas específicas, botones de mostrar, y por supuesto que eso vaya escalando. Una anécdota para terminar este punto. Estuve en un evento sobre energía y ambiente anteayer. Me invitaron a un foro los ingenieros y me puse a hablar con un funcionario de un centro de investigación de caña y en el valle. Y él está explicando el tema de energías, estos biocombustibles y todo este tema. Y yo le decía la pregunta de él: ¿el biocombustible va a generar una expectativa? ¿Usted va a necesitar ampliarse? Que va a necesitar tierra, entonces va a necesitar tierra para biocombustibles. ¿Qué va a pasar con los alimentos, con la tierra que necesitamos destinar para alimentos? Entonces me dijo: no, el oriente. Nosotros tenemos tierra en el oriente, la que quiera, y allá ya están trabajando y tal. Entonces, obviamente, pues no resuelve el asunto. Entonces, el problema se lleva para otro lado y no resuelve el problema de fondo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar estructuralmente las cosas. Hay problemas estructurales que tocan las regiones y las subregiones, y hay problemas que los departamentos y los municipios, digamos, con esas categorías de edición, pueden contribuir a resolverlo, ¿no? Entonces, y por supuesto la ventaja de que para eso necesitamos recursos, el gobierno colombiano actual, con el tema de la paz total y con los grupos de bandas, o las bandolas como dicen ahora, pues, y el desarme de esas bandolas, pues tiene que plantearse con muchos, muchos recursos. Pero el asunto está complejo, pero yo creo que yo siempre digo que hay una lucecita de esperanza que se puedan hacer las cosas. Lo que sí creo yo, y a tu pregunta es si el Estado debe hacer, es que el Estado tiene que ser muy asertivo. Tiene que empezar pisando duro y firme, pero no puede dar bandazos. No la tiene fácil este gobierno, sin duda alguna. Yo haría una invitación a los colegas jóvenes, que sean ustedes jóvenes, en que nos acerquemos en varios niveles a lo que está pasando actualmente en el país. No solamente con el campesinado, sino con las temáticas, algo como el tema ambiental, ¿no? El tema energético, que son temas cruciales. Lo primero que yo diría es que es necesario que nosotros como en fases de formación necesitamos tener un criterio formado sobre los acontecimientos, sobre la historia, y la mejor manera de nosotros orientar es estudiar esa realidad, investigar esa realidad. Nuestro medio, como yo le decía al comienzo, está altamente politizado e ideologizado. ¿Qué entiendo por ideologizado? Es aquella forma en que un grupo de personas considera que la forma de ver la realidad es una sola y que es indefectiblemente esa y no otra. Entonces, cuando se plantea en términos de ideologización de la realidad, las soluciones ya están. Usted no tiene que investigar nada. Las explicaciones ya están. No tiene que investigar nada. Es profundamente conservadora la ideología, ¿no? La ideología es profundamente conservadora porque te dice cómo explicar la realidad. Ya está explicada. Excúsenme la palabra, el Estado siempre es una mierda y las víctimas siempre son muy bien y campesinos, ¿cierto? Y nos quedamos en el, entonces no hay nada que investigar. Ya lo sabemos. Entonces hay que desandar eso. Porque partimos del hecho de que la realidad es compleja y esas complejidades son difíciles de asir. Esas complejidades necesitan otras miradas. Tenemos la mirada del politólogo, del historiador, del economista. Dialogar con ellos, y eso significa saber escuchar, porque a veces nosotros los antropólogos creemos que no las sabemos todas, y pues si no las sabemos todas, ¿para qué escuchamos? La antropología está cambiando de objetivo. La antropología cada vez más tiene una misión traductora e integradora de pensamiento, y ese desplazamiento es más exigente, porque antes uno dice la antropología es el estudio del ser humano, entonces nosotros éramos los que sabíamos y teníamos derecho a conocer a ese ser humano, y era pasivo, la investigación está activa, que llaman. Pero en el mundo de hoy, vos tenés que sentarte con un campesino o tal corriente, con un indígena, con un empresario, con un líder religioso, entender y comprender qué le queda en la mente a este señor y cómo lo está planteando y cuáles son sus puntos de convergencia. Entonces, para mí el trabajo del antropólogo hoy, la antropóloga, es más exigente desde ese punto de vista, porque tiene que conocer distintas fuentes y cómo ensambla eso.
Podcast realizado para la Asociación Colombiana de Antropología, ACANT. Es un espacio abierto para la experimentación, al que les invitamos a todas las personas que estén relacionadas con este gremio, asociadas o no, a conversar sobre sus trayectorias y sobre nuestros caminos posibles.
¿Haz compitas? No compitas.